Voy a leer un fragmento de este libro que se llama La diosa y la noche, la novela de Rosaluna de Jorge Chagas. Es un testimonio ficticio, pero que pinta muy bien a la vedette. Dice así: no sé si lo que yo le pueda decir le será de utilidad para su musical, pero sí, sí, es verdad lo que le contaron. Yo la vi llegar al ensayo de Fantasía Negra, la hija de la chunga. Era una margarita deshojada, un bombón masticado. Cuando empezó a bailar, todos se preguntaron, ¿tendrá los pies planos esta negra? Pero los hermanos Jiménez, que eran los que cortaban el bacalao en la comparsa, les encantó la negritud, su piel, porque Rosa Luna era de ébano color subido, negra, bien negra, de motas al casco. Nunca tuvo el charme de la negra Johnson o de Marta Gularte. Tampoco cantaba muy bien. Mi gran amigo, Gustavo Oviedo, uno de los fundadores de aquella comparsa inolvidable que se llamó Concierto Lúbolo, siempre dice que Rosaluna fue como el camarón, nadó contra la corriente y le ganó. Yo creo que tuvo suerte, mucha suerte. En los años que comenzó a salir en carnaval, estaban de moda las mujeres lomudas con tetas grandes. Jane Russell, Gina Lollobrigida, Sofía Loren, Jane Mansfield, Claudia Cardinale, Marilyn Monroe, y ella calzó justo con los mitos sexuales de la época. En aquellos tiempos había muchísimos tablados en Montevideo y las comparsas recorrían una noche tres o cuatro. Y había muchos corsos barriales. Las vedettes estaban más cerca del público, el contacto era más personal. No solo se las podía ver muy de cerca, sino también tocarlas, cambiar unas palabras breves con ellas. Además, Rosaluna innovó. Bailó pegada a los tambores, a diferencia de las otras, que iban adelante para lucirse. Le diré algo más. La mazumba de las selvas africanas se llamaba Aurora Suárez Peña. La negra Johnson, Gloria Pérez Bravo. El verdadero nombre de Marta Gularte era Fermina y el de Lágrima Ríos, la dama del candombe, Lidia Melba Benavides. Pero Rosa Luna nació en el conventillo Medio Mundo siendo Rosa Luna. Este es un fragmento del libro que les decía de Jorge Chagas titulado La diosa y la noche. Y vamos a conversar con Chagas en los próximos minutos. Bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
Arrímese al micrófono, ahí va, de frente al micrófono.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
La novela de Rosa Luna, como decíamos, es una novela basada en hechos reales que cuentan la historia de la vedette uruguaya. Chagas, que tiene varios libros en su haber, Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, también con Truyén, con su compañero de trabajo en varios libros, escribió... la biografía de Pacheco Areco, por ejemplo, también Guillermo Chiflet, El combate de la pluma, y otro sobre el Banco de la Caja Obrera. Una obra prolífica, ¿no? En este caso decidiste meterte en la vida de Rosaluna, que yo no sé si había ya algo escrito. Ella tenía algo escrito, una biografía.
Sí, ella tenía unas memorias sin tanga ni tongo.
Que es
de fines de los 80. Uh-huh. Es un libro de fines de los 80 donde ella cuenta gran parte de su vida, ¿no? Uh-huh. Esta novela, en gran medida, antes de escribir la novela, le pegué varias lecturas a ese libro, a esas memorias de ella, porque me pareció muy interesante muchas cosas que decía ella, ¿no? Especialmente lo que estaba entre líneas, ¿no? Porque es un libro muy interesante, porque en un principio parece un libro light. Y sin embargo uno lo relee y ella dice muchas cosas, muchas cosas, muchísimas cosas.
Y vos trataste con este libro de explicitar aquello que estaba entre líneas,
exactamente,
¿no? Porque
exactamente.
Hay mucha investigación, más allá que sea una novela, el personaje principal o uno de los personajes, el narrador en realidad es una periodista que está tratando justamente de reconstruir la vida de Rosa Luna y entrevista a muchísimos personajes que fueron o centrales en su vida o laterales que la conocieron, ¿no?
Exactamente.
Rosa Luna, que nace en el año 39 en el Medio Mundo.
37.
El 37, perdón, el 37.
Hay un error, ella nace en 1937. Es interesante porque yo tuve la duda mucho tiempo, hasta en la memoria dice 37, sin embargo, en varios lados aparece 39. Uh-huh. ¿Y qué hice? Me busqué la partida de nacimiento.
Es
y
verdad.
Dice, es concreta, 1937, y nace en el Medio Mundo. Ah. No nace en ningún hospital, nace en una...
4080.
Nace en 4080.
Habría que corregir la entrada de Wikipedia de Rosa a Media Luna, que dice mal. Que nace el 20 de junio de 1939.
Eso está mal, sí. A mí me pasó lo mismo, ver eso primero, dije, algo anda mal acá.
Atentos wikipedistas.
A la comunidad wikipedista, ¿no? está a tiempo de corregirla, tiene a Chagas acá, que fue a mirar la propia partida de nacimiento.
Sí, sí.
Y mueren en Toronto el año 93. Está de gira por Canadá.
Toronto, sí.
Y ahí no tengo muy claro qué es lo que le pasa realmente de salud, pero bueno, la queda.
Ella ya estaba enferma, ¿no? Uh-huh. Ella había sufrido un quebranto de salud antes de viajar. No quería viajar. Uh-huh. Se negó a viajar, pero se la convence de que viaje. Ella ya estaba pensando en un retiro y viaja, y bueno, tiene ese quebranto de salud después de una actuación y muere. Uh-huh. Muere.
Tenía 57 años.
Prácticamente, sí, 57 años, sí. Muere relativamente 50, joven, ¿no?
Claro, 50, relativamente 54, joven. 50, 56 años.
Sí, tendría. Relativamente joven muere, sí.
Hay varios mojones que marcaron muy profundamente su carrera, ¿no? La carrera de Rosaluna, que vos lo que trataste de hacer es justamente reconstruirlos a partir de estos relatos ficticios de personajes que de alguna forma u otra, o a través de intercambios epistolares con familiares, ¿no? Sí. Pero bueno, arranquemos por su nacimiento en el medio mundo. 10 hermanos, ya ni siquiera tenían muy bien clara la cuenta. No, ¿no?
Fueron muchos hermanos, tal vez más de 10. Hay una cosa muy interesante en Rosaluna, ¿no? Que es, Rosaluna representa muchas cosas. Tal vez lo más importante sea la capacidad de superar obstáculos. Uh-huh. La capacidad de superar su medio, que era muy limitado, con muchas dificultades, con muchas cosas en contra, y su gran fuerza de voluntad, no, verdad, que le permitió convertirse en lo que es, nada menos que la primer vedette del carnaval, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo. Además, ella logra un contacto especial con el público, especialmente con los niños, que no tuvo ninguna otra vedette. Es fascinante ver cómo los niños la querían y la rodeaban, ¿no? Como si ella tuviera un aura que los niños eran capaces de ver y de sentirla, ¿no? Es algo maravilloso en ella, ¿no? Mm. Y además, dos cosas que eso sí, que yo hablé una sola vez personalmente con ella, en una entrevista que le hice para un semanario que ya no existe más, y a mí yo fui con montones de prevenciones a esa entrevista. Siempre que uno va a ver a una diva, siempre tiene miedo. ¿Cómo será? ¿Cómo me tratará? Prepárate, dije yo. Y sin embargo, me atendió en la casa, estaba amasando, las manos las tenía sucias de harina, pues estaba amasando, estaba con un delantal. Y yo, cuando ella se sentó frente a mí, dije, esta es la mujer que yo admiro en carnaval, digo, parece una ama de casa común y corriente como cualquier otra. Y me sorprendieron dos cosas de ella, la humildad y la inteligencia. Uh-huh. Al grado que cuando termina la entrevista, ella me agradece, me dice, te quiero agradecer porque... me hiciste preguntas inteligentes. Para mí siempre preguntan pavadas, ¿no? ¿Verdad? ¿Te gusta el carnaval? ¿Bailas de chica? ¿Qué sentís en la llamada? ¿Es verdad que dormís ante los clásicos con la camiseta de Nacional? Y yo contesto pavadas, obvio. Pero cuando me hacen preguntas inteligentes, preguntas profundas, yo respondo. Y ahí me quedé impactado, porque ahí me demostró una mujer con una gran inteligencia. No esa inteligencia que se adquiere en las aulas, leyendo libros, sino esa inteligencia que da la vida, la vivencia diaria, la vida misma, ¿no? Y eso para mí es maravilloso.
Tú decías muchos obstáculos que tuvo que superar. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que tuvo que superar?
Para mí hay tres primeros obstáculos, mujer, negra y pobre, ¿no? ¿Verdad? Es eso, ¿no? Ella, en su memoria, y eso es muy interesante para leer, ella no tiene una visión idílica del medio mundo. Ella recuerda una pieza oscura, con muchas necesidades, las mujeres pariendo hijos, con padres ausentes, hambre, frío, necesidades constantes, la madre no tenía para darle, a veces no tenía para darle alimentos ni medicamentos, ¿no? Es una vida dura, muy dura, muy dura. Sí es cierto que en el medio mundo hay una gran solidaridad, ¿no verdad? Una de las cosas que siempre están orgullosos los que vivieron en el medio mundo, que nunca hubo un hecho de sangre en el medio mundo, nunca hubo un hecho delictivo. Pero igual, la vida era muy dura. De muchas limitaciones, ¿no? ¿Verdad? Ese es el mundo en que ella se cría y nace, ¿no? Además, los obstáculos de, obviamente, estamos en una sociedad de los años 30, 40, que era infinitamente más racista que esta.
Suele leer otro pasaje del libro, lógico, que habla perfectamente lo que dice Chagas, ¿no? Porque está la parte romántica, justamente, del medio mundo, de la cultura del medio mundo, de la solidaridad, de la música, pero está también la otra parte, ¿no? No recuerdo muy bien quién es el que habla, que es uno de los tantos interlocutores. O sea, ¿qué quiere que le diga? Hoy en día todo el mundo habla de afrodescendientes, diversidad, multiculturalidad, Yo pertenezco a una época en que se decía sin tantos remilgos negro, pardo, chino o cara pálida, y si alguien se ofendía, peor para él. Mi color de piel, como usted ve, a veces me permitió colarme entre los cara pálidas y lograr alguna ventaja. Por otro lado, los negros no me tenían demasiada confianza, no sabían si realmente era uno de ellos. Para unos era muy oscuro y para otros demasiado claro. No tenía patria. ¿Sabe algo? Me causa mucha gracia esas canciones románticas sobre los barrios sur, Palermo y Encina, o esas visiones idílicas sobre el medio mundo y los otros conventillos. ¿Qué sabrá la gilada? No tiene la más puta idea de lo que realmente era aquello. Mire, le cuento una. En una pieza del medio mundo vivía una pareja, Isolda, la Cucurucho y Cantalicio. Ella era bailarina de Morenada, la comparsa del cacique Juan Ángel Silva y Cantalicio vendía pescado. Sabíamos que se acercaba, aunque estuviera a cuadra de distancia, por el hedor de sus ropas. Le gustaba el vino más que el mate. Lo tomaba en un frasco de mayonesa. Cuando se mamaba, armaba cantarolas y bailongos con fresquete, meñique, querosén, panduro, pechuga, vitrola, chancleta, mendrugo y Saturno. ¡Qué barra de negros atorrantes! Pero a veces el vino le subía a la cabeza y le daba unas viabas de novela a la cucurucho. Ella aguantaba los sopapos mientras le rogaba, pegame, pegame, pero no me dejes. No me venga con esas boludeces de las que tanto hablan ahora, de violencia doméstica. Hacían las cosas en aquellas épocas, el macho mandaba y punto. Ese era el medio mundo, ¿no? El que no tan romántico, que se recuerdan las canciones, ¿no?
Sí, seguro. La sociedad en general era así, ¿no? Una ciudad fuertemente machista. Hay que recordar además que el padre Rosa Luna nunca la reconoció. El famoso Finito Caballo, ¿no? El famoso letrista, ¿no? Ella siempre sufrió por eso, y la reconoció recién, empezó a hablar de ella cuando fue famosa. Y ese era un dolor que tenía, ¿eh? Su padre nunca la abandonó, nunca iba a verla, nunca la mimó, nunca estuvo con ella cuando ella era niña, nunca la acompañó en los momentos, ni siquiera, como ella dice, de enfermedad, ¿no? Ese era un dolor muy grande que tenía ella, a pesar que después lo perdonó, ¿no? Lo perdonó.
Lo perdonó, sí. ¿Y ella se crió con su madre y con el padrastro?
Con el padrastro, de que siempre tuvo un pésimo recuerdo, ¿no? Un pésimo recuerdo. Que eso también son marcas que te dejan la vida, ¿no? Son marcas duras, ¿no? Son marcas duras que te dejan la vida, ¿no? Estamos hablando de una infancia triste.
A esa el padrastro es el que la lleva de empleada a una casa.
A una casa, sí.
¿A qué
sí.
edad más o menos?
Y ella en ese momento, y estaba, ella termina la escuela en quinto año, o sea, tendría 13, 12 años, 14 años tendría, sí.
Y termina de emplear una casa de gente con plata.
Gente con mucho dinero, sí.
Del cual también sé que sea el peor recuerdo.
También, ¿no? Tiene el peor recuerdo.
Por el destrato, ¿no?
Claro, sí. por el destrato, sí. Sentía que la habían vendido como una esclava, ¿no?
Claro.
Para este libro, para esta novela en particular, yo tomé varios testimonios. O sea, yo mismo recogí varios testimonios. Muchos de los testimonios que están en el libro son auténticos.
Claro.
Son verdaderamente verdad. Hay otros que están armados en base a la ficción. Y los personajes reales, que son muchos los que aparecen, también a veces conviven con los personajes ficticios. O sea, el libro, la novela esta juega mucho con la verdad. ¿No, verdad? Personajes ficticios puede estar diciendo verdades muy concretas. Personajes reales puede estar diciendo ficciones. La novela juega con eso. Porque una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad literaria.
Chagas, como todo punto de inflexión en una novela, nosotros vamos a ver una primera parte de una Rosa Luna que se cría en el medio mundo, que tiene estas angustias porque su padre no la reconoce, en situaciones con muchas privaciones, con esa relación abusiva, ¿no?, que ella denunció que tuvo con su padrastro, ¿no?, que la maltrató, que la vendió como esclava, como usted dice, a una casa de gente con plata para que trabajara de doméstica. ¿En qué momento está ese primer punto de inflexión donde Rosa Luna empieza el camino de lo que la va a convertir en una figura icónica para el carnaval y para la sociedad uruguaya?
Sí, eso empieza cuando va a probarse como bailarina. Es interesante este tema porque hay testimonios divididos. Ella dice que en su memoria que empezó Los Zorros Negros, ¿no, verdad? Sin embargo, gente que estuvo de Fantasía Negra me dice que empezó con ellos. No como una primera bailarina, sino como una bailarina del montón, pero empezó ahí, ¿no?
Hay una disputa del debut.
Hay una disputa del debut. En la novela yo opto por una de esas versiones, porque me pareció más interesante, porque la novela, como vos has visto, tiene varias líneas argumentales, ¿no?
Ahí en el Mar de Fondo, al Mar de Fondo volvés una y otra vez, ¿no? Esa prueba de admisión.
Esa prueba de admisión en Mar de Fondo, que en la novela tiene una vuelta, porque en la novela, una de las cosas que tiene esta novela es que el lector tiene que estar prevenido. Los personajes cuentan cosas que vivieron con Rosa Luna, ¿no, verdad? Algunos, como va a ver el lector, mienten en forma descarada. Otros dicen verdades a medias. Otros, acaso los más, dicen la verdad. Lo que ellos vieron, vivieron con Rosa Luna, lo que observaron. Pero eso no significa que sea toda la verdad. No es casual que uno de los personajes haga referencia a un western que se llama El hombre que mató a Liberty Balas. No es casual que uno de los personajes en el western, que si lo vieron, si no lo vieron, se lo recomiendo verlo, uh-huh. Todo el pueblo ve al que se convierte en héroe matar al villano, que es Liberty, sí, Balas. Pero eso fue lo que pasó.
Uh-huh. Ya vamos a llegar al episodio que es el, digamos, el nudo central de la novela, que es claro, el boliche Antequera, donde se da una muerte.
Sí, en la novela es eso lo que está pasando, ¿no? Los personajes cuentan, pero a su vez puede haber otra versión, como una cámara que muestra el hecho y otra cámara de otro ángulo muestra ese mismo hecho y no es lo mismo. Y no es lo mismo, ¿no? Se interpreta de manera diferente. Y bueno, la novela juega mucho con eso. Me gustó mucho eso, de jugar con eso.
Si nos vamos al mar de fondo, aquella prueba de admisión donde Rosa Luna, nadie pensaba que le iba a ir bien, pues de hecho parecía que si la veías así nomás, no daban dos pesos, y sin embargo después termina siendo lo que fue Rosa Luna. Sí, sí. Pero ahí empiezan a aparecer las vedettes que la antecedieron, ¿no? Y aparece el nombre de la Negra Johnson, por ejemplo, o Marta Goulart. Vos también te dedicás a contar de alguna forma la historia de las vedettes, en las comparsas. Incluso te tomás el trabajo también de reconstruir un poco la historia de la llamada, ¿no?
Ah, la llamada, sí.
Sí, sí, sí. Pero ¿quiénes eran estas vedettes antes que apareciera Rosa Luna?
Bueno, lo que pasa es que hay que hacer una aclaración bastante interesante. En la tradición del candombe, en las tradiciones de la raza negra, la vedette no existía. No existía. No, y lo cuenta un personaje, cuenta cómo era antes, antes de la llamada, y se festejaba San Baltasar, con Reyes Congos, el escobero no era un malabarista con la escoba, iba adelante todo limpiando los espíritus, ¿no verdad? Después venían los Reyes Congos, los tambores, y atrás venían las familias bailando, era totalmente diferente, y esa, bueno, como cuenta un personaje... se quiso que la intendencia apoyara esa celebración, la intendencia dijo que no había plata, y dijo, ¿por qué no lo hacen en carnaval? Y ahí, esa celebración ingresa, ¿no? Es como dice un personaje de la novela, el rey Momo destrona a San Baltasar, ¿no verdad? Y una vez que ingresa, que es un éxito total, ¿no? La llamada de 55, es un éxito total. Una vez que entra en la llamada...
La del 55 es la primera se hace oficial dentro del carnaval.
Y ahí empieza a surgir la figura de la vedette. Ahí aparece la figura de la vedette. En un principio hay una primera bailarina, la Mazumba de las Selvas Africanas, y después la Negra Johnson, pero la primera vedette propiamente dicha, con tacos altos, plumas, ese es Marta Goulart, ¿no? Uh-huh. Y Rosa Luna le va a disputar el trono a Marta, ¿no? Uh-huh. Va a salir, es la que le disputa el trono a Marta.
Y ahí hablamos de las pulpas, ¿no? Era la época de las actrices pulposas,
sí,
¿no?
Claro. Sina
Lolo Brice, Sofía Loren. Y Rosa Luna tenía eso, ¿no? Esa exuberancia.
Ah, claro, estuvo en el lugar justo en el momento justo, ¿no? Uh-huh. Ella le disputa el trono, ¿no? El trono de las BD siempre está en disputa, ¿no? Siempre aparece una que te va a disputar el trono, ¿no?
Claro.
Eso le pasó, sí.
Y también, sobre la forma de bailar de Rosa Luna, que al principio esta no tiene pasta de candombere, sin embargo, después forjó un baile propio casi, un estilo propio.
Sin duda, sin duda. Como me decía alguien que la conoció, parecía un huracán, era una tempestad, parecía una... Era un movimiento que era como una furia, era algo que le salía de adentro. No había coreografía alguna, no había profesor que pudiera domarla. Era algo que era como el viento, como el mar embravecido.
Y eso de que se iba al lado de los tambores también.
Exactamente.
Que la diferencia ella de las horas que iban adelante como para...
Ella baila pegada a los tambores. Uh-huh. Es un cambio monumental en la historia del candombe.
Jorge, ¿te parece? Hacemos una tanda y seguimos hablando. Está el episodio de la Antequera. Ya alguien escribe acá, ¿no? Capaz que es parte del mito, ¿no? Dice, el marrón de estadio. Conocí a Rosa en el Antequera de la Plaza Independencia y se acodaba al fondo en la punta del mostrador aguantando madrugadas. Ahí en la Antequera, en el año 76, es...
El episodio del año 1965.
No, el asesinato es...
65,
perdón.
Septiembre de 1965. 28 de septiembre de 1965.
Exactamente.
¿Hasta cuándo tuvo las puertas abiertas el Antequera, no?
El Antequera siguió abierto. Ah, ella sí. Ya no fue más después.
Bueno, pero es un episodio, otro de los episodios que marca su historia, amén de la discriminación que sufrió por parte de otros negros que tenían... sociedades o agrupaciones y que la veían ella como una persona que de una forma no da una buena imagen para lo que están tratando de lograr, ¿no?
¿Y cuándo se hizo wilsonista?
¿Y cuándo se hizo wilsonista? Y fútbol también, ¿no? El famoso pedido de casamiento en un partido nacional. Ya venimos con Jorge Chagas hablando de este libro, La diosa y la noche, la novela de Rosa Luna. Bueno, Morre, seguimos charlando con Jorge Chagas, autor de La diosa y la noche, la novela de Rosa Luna, y todo por fin de siglo. En los agradecimientos, y podemos ir al texto, aparece un agradecimiento especial al licenciado Enrique Díaz, directivo de AXUM, la primera asociación de la colectividad negra de Montevideo, por su amabilidad y total sinceridad al explicarme por qué en los bailes que organizaba se le negó la entrada a Rosa Luna. Y es verdad, en un pasaje del libro aparece un personaje que habla de ese episodio, ¿no? Dice: sería injusta con usted y principalmente con Rosa Luna. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en María Esperanza Barrios, Iris Cabral, Maruja Pereira, Felina Díaz, Clementina Silo, Margarita Guarne. ¿Quiénes eran? Me pregunta usted. Y yo no puedo menos que sentir pena. Esas mujeres fueron las primeras intelectuales negras que hubo en Uruguay. Eran autodidactas, se ganaban la vida haciendo labores y después leían, se instruían a fuerza de voluntad. Escribieron sobre el racismo, los derechos de las mujeres, contra el fascismo que había avasallado los derechos de los negros de Abisinia. Fueron, como bien han dicho, del delantal a la pluma. Pero si a cualquiera le menciona a la negra Jones o Marta Goulart o Rosa Luna, enseguida saben quiénes fueron. Claro que sí, lo físico ha prevalecido sobre el intelecto, ¿no? Y ahí reconstruyes una historia, ¿no? Que es la discriminación entre negros.
Exactamente, uh-huh. Sí. Lo que pasa es que hay que entender un poco lo que pasaba en esa época. Incluso la propia señora esta Mecha, este propio personaje, uh-huh, lo dice, que se muestra sorprendida que ahora toda gente de clase, de cualquier clase social, se cuelga un tambor. Uh-huh. Se queda sorprendida, dice ella, de que muchachas de raza blanca se mueran por volar en una comparsa. Cuando en esa época el candombe estaba marginado, no era de gente de clase media, ni y mucho menos de clase alta, ¿no? Pertenecía a cierto grupo. ¿No? Uh-huh. La gente iba, miraba, pero, ojo, era como la cumbia, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? No era algo considerado, no digo decente, pero no era muy, no se tenía...
Era más bien marginal.
¿No? Era una cierta marginalidad. Uh-huh. Y los intelectuales que había de la raza negra entendían que eso era nocivo porque no permitía la integración en la sociedad. Esa es la cuestión, ¿no? Uh-huh. Lo entendían así. Por eso los bailes de la raza no se tocaba candombe, no iban tambores, sino más bien música de otro estilo, más clásica, ¿no? Y por eso también no se permitía que entrara gente que no tenía dos apellidos.
¿No? ¿Que no tenía?
Dos apellidos. O sea, si eras hijo natural, chao, no entrabas.
¿No entrabas?
No, no formabas parte de esos grupos. No.
Era ¿Eso así. Era AXUM, puntualmente?
Eso era AXUM, sí. No se llamaba AXUM.
¿Cómo se llamaba?
Era AXU, las siglas se habían cambiado.
Sí.
Ahora cambió la sigla de AXU. No se permitía, porque se entendía de que no, que había que fomentar la decencia, las familias formales, había que fomentar la estabilidad. Si la persona era hijo natural, provenía de una relación que era pecaminosa, una relación, ¿no?, que no era non santa. La verdad, entonces se buscaba eso estrictamente, ¿no? La prolijidad, la vestimenta, ¿no? Y Rosa Luna era hija natural, candombera, mujer de la noche, no podía ingresar, ¿no?
¿Y eso a ella le pesó eso?
Sí, sí. Ahora, la novela no juzga. La novela no juzga, no busca juzgar a estas personas. Estas personas, como ella misma lo dice en la novela, trataban lo mejor, buscaban lo mejor para la colectividad. La verdad, como ella bien dice en la novela, leía el libro que nosotros no entendíamos ni el título. Eran capaces de leer el libro que nosotros no entendíamos el título. Sino que buscaban una forma de integración, acaso por un camino errado. Pero es muy fácil decirlo ahora. Es muy fácil hablar ahora. Mm. Hay que ponerse en la mentalidad de ellos, ¿no? Y entender qué es lo que buscaban. Tal vez se me dirá, bueno, sí, tenían que haber comprendido de que el candombe formaba parte de las raíces, formaba parte de sus propias tradiciones, ¿no verdad? Pero ellos miraban más que nada a la sociedad, al resto de la sociedad, y veían que el candombe no encajaba con el resto de la sociedad, ¿no? Y fomentaban el estudio, fomentaban la lectura, fomentaban el buen hablar, fomentaban la idea de que la familia tiene que ser estable, ¿no? ¿Verdad? Eso no es necesariamente malo, pero se produce una división, un quiebre muy fuerte en la colectividad negra, que no me animo a decir que ahora está totalmente salto, ¿no? Ese quiebre está totalmente solucionado. Es entre el negro Che y los negros usted, ¿no?
Ahí va, el negro Che, que es el de la lonja y el vino. Y el negro usted es el de el libro y el laburo.
El laburo, que los libros.
Decir que el negro Che y el negro usted sigue, esos conceptos siguen presentes hoy día.
Pienso que menos, mucho menos, ¿no? Pienso que mucho menos por una razón muy simple. Una cosa muy positiva que le ha sucedido al candombe es que hoy profesionales, gente de todo tipo, yo conozco arquitectos, ingenieros, abogados, médicos que tocan el tambor. Conozco mujeres que son profesionales que tocan el tambor. Era impensable años atrás que una ministra, caso María Julia Muñoz, parecía tocando el tambor. No, era impensable. Impensable, ¿no? Y eso ha motivado también, ha habido una democratización del candombe, ¿no? El candombe se ha extendido, y no solo por todos los barrios de Montevideo, hay comparsas de Punta Carreta, en Garraco, en Malvin, se ha extendido al resto del Uruguay. Hay comparsas en el interior, hay llamadas en durazno. O sea que ha cambiado, ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante, y una cosa muy interesante que le ha hecho mucho bien al candombe es la presencia de comparsas de mujeres, ¿no verdad? Eso también ha sido positivo, pero eso es ahora.
Eso es ahora. ¿Y a Rosa Luna cómo le llegó a ir a un baile y dijeron no puedes entrar, o se lo comunicaron?
No, se lo comunicaron. Eso
Vos no puedes venir a nuestros bailes.
Exactamente, se lo comunicaron, porque hay que ver esa época, no ahora. Eso es lo que tenemos que ver, cómo era la mentalidad de la gente de esa época, y no juzgar. Yo me acuerdo que el profesor Barrán decía, el historiador no tiene que juzgar, tiene que explicar y comprender. El novelista tampoco busca juzgar. Busca plantear un hecho y que el lector saque sus conclusiones, ¿no verdad? Un hecho que es que puede tener muchas aristas, porque ahí Rosa Luna cuenta su qué es lo que sintió ella, ¿no verdad? ¿Y por qué? Y muestra además otra cosa. Muestra que esas personas que formaban parte de esa asociación también tenían otra vida, porque eran seres humanos. No eran libres de pecado. ¿No?
Claro, eso lo cuenta. De día está en Ovalle, y de noche la veía.
No son libres de pecado. Entonces, es un mundo más complejo. Es un mundo complejo en que no es fácil hacer afirmaciones rotundas, ¿no?
¿Quién era? A ver, ya nos metemos en uno de los episodios centrales de su vida, que es Nicodemo Rómulo Giulioni.
El proseneta.
Era un proseneta.
En la novela, una de las cosas que describe es el mundo de la noche de fines de los 50 y principios de los 60, especialmente el mundo de la Antequera. Ese mundo tan extraño, me resultó extraño a mí investigar, cuando a medida que lo investigaba y que lo conocía, porque iba de todo ahí en Antequera.
¿El Antequera estaba en la Plaza Independencia? ¿Sobre qué, digamos, esquina?
Ahí donde está Yetmar.
¿Dónde está Yetmar?
Por ahí estaba. Perfecto. Estaba por ahí. Y bueno, iba de todo. Carnavaleros, gente de la noche, periodistas, políticos, tangueros, muchos tangueros, iba muchos artistas de Buenos Aires, ¿no verdad? Y también gente de mal vivir, ¿no? Y había mujeres que hoy son leyenda, mujeres de la noche que hoy son leyenda, como la Piba Tornillo o la Bella Otero, ¿no verdad? Gente que es leyenda hoy, y el temible Sebo Negro. Policía, ¿no? El temible policía Sebo Negro.
La Piba Tornillo igual me dejó con mucha curiosidad,
¿no? La Piba Tornillo es una es un personaje legendario, es fascinante, porque mucha gente veterana con la que yo hablé la describe de diferente manera. Algunos la ven blanca, otros la ven de raza negra, otros la recuerdan alta, otros la recuerdan más bien baja y retacona, como si hubiera varias Pibas Tornillo. Es extraña, es una de las mujeres más fascinantes de la noche y más extraña, ¿no? Rosa Luna la menciona en sus memorias. Está la Bellotero, una mujer exquisita, ¿no? El Sebo Negro.
¿Y Sebo Negro qué? ¿Policía?
Pesado, muy pesado, un policía muy pesado, muy temido. Yo cuando era chico sentía hablar de Sebo Negro.
Era como el viejo de la bolsa.
Exacto, como un oro. Era un tipo, y después me enteré que era policía. Yo pensé que era un matón. No, era un policía temido, temido, muy temido. Y bueno, en ese mundo está Rosa Luna. Está Rosa Luna en ese mundo y bueno, y tiene ese episodio, ¿no?
Porque hay un episodio previo. En un momento del libro, alguien le aconseja a Rosa Luna meterse en el mundo de la noche y de alguna forma ganarse la vida con su cuerpo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y no queda muy claro si Rosalía se llevó a prostituir o no a partir de lo que escribís. Pero en ese mundo convivían las prostitutas con los proxenetas, con la policía.
Sí,
con,
sin duda.
¿Y Rosalía llegó a prostituirse o no?
Eso no lo sé.
No lo sabés.
Eso no lo sé. Mm. Lo que sí sé es que ella estaba en ese mundo. Uh-huh. Ella estaba en ese mundo, ella vivía en ese mundo y estaba todas las noches ahí. Uh-huh. Estaba todas las noches ahí. Y necesariamente el mundo de la noche tiene códigos. Tiene códigos terribles, ¿no? Muchas veces, pero códigos al fin. Y bueno, hay que aprender los códigos y ella los aprendió para sobrevivir. Si no, no se sobrevive. Si no, no se sobrevive. Es como dice un personaje de la novela. Si uno no habla y no actúa de cierta manera en ese mundo, se lo comen en dos panes. Uh-huh. Es terrible ese mundo. También está el episodio que Julio Sosa y el otro cantante le cantan al oído a ella, ¿no? Hay episodios ciertamente pintorescos, ¿no? Pero es un mundo duro también, ¿eh? Uh-huh. Es un mundo duro.
Noche del 65, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, un incidente y ella, en defensa propia, mata a Nicodemo. Hay una cosa que en la novela, voy a poner un ejemplo. Cuando yo escribí la novela de Andrade, yo sabía que tenía que enfocar de primera el tema de la cena que Andrade de homenaje que le hace la colectividad negra a Andrade en el 24 y que Andrade no va. Uh-huh. Porque era un tema sumamente polémico y yo sabía que tenía que tomar el toro por los cuernos y hablar de ese tema en la novela. Entonces la novela de Andrade, de primera se toca el tema. En la novela Rosa Luna, yo sabía, antes de ponerme a escribir, que el episodio del Antequera es clave. Es clave porque es un parteaguas en la vida de ella. Hice lo mismo, tomé el toro por las astas y del primer momento se habla de ese tema y se enfoca el tema. Sin embargo, la novela se hace esta pregunta, la novela. ¿Eso es tan importante? ¿Es central? ¿Por qué digo esto? Porque en la novela Rosa Luna está en las puertas del cielo, ¿no verdad? Y está Dios sentado en las puertas del cielo y está esperando Dios que ella le diga algo para que esas puertas del cielo se abran, ¿no verdad? Uh-huh. La pregunta es, ¿eso fue lo más importante? Porque la novela trata el tema del castigo divino, el arrepentimiento, el pecado. ¿Qué puede ser lo bueno y lo malo para Dios? ¿No es verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Porque ella era cristiana, ¿no? Entonces yo respeté eso en la novela y por eso aparece Dios, aparece el diablo. Aparece el diablo también. Risa falsa, que le hace una propuesta a ella, un diálogo muy tenso que tiene con ella, es una propuesta, le ofrece algo muy valioso a ella. Pero en el fondo la novela busca responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué realmente es lo malo? Ese episodio, si bien es terrible, ¿qué puede significar eso para Dios? Uh-huh. ¿Cuál es el tema del perdón? Es una pregunta que la novela se hace, ¿no?
Bueno, pero para ella le significó apartarse de los escenarios, o sea, durante dos años, o sea, fue etapa de diario.
Sí,
incluso llegaste al archivo del diario de la época.
Sí, Ahora, una cosa muy interesante. En el 68 ella regresa al carnaval con mucho miedo. Y sin embargo el pueblo la recibe con los brazos abiertos. Vuelve a ser Rosa Luna. La recibe con los brazos abiertos el pueblo. Eso quiere decir que
es el momento de la redención.
El propio pueblo la perdona. Eso para mí es fascinante, que el pueblo sea el que le diga, te queremos igual. Eso para mí es las cosas más fascinantes que prueba cómo la gente la quería, cómo fue la vedette más querida, tal vez en el carnaval.
Y después lo que decía Juanchi, ¿no? Que no está muy presente en el libro realmente, pero es como lo más icónico que se le conoce de Rosa Luna, Blanca y del bolso, ¿no?
La negra más blanca.
La negra más blanca.
Yo estuve a punto esa personificación de Dios en la puerta, de ponerle una camiseta amarilla y negra. Estuve a punto. Pero después me arrepentí. Y claro, la novela siempre es un recorte de la realidad. Yo no aparece en la novela su activismo político.
Claro,
¿no?
Claro.
Hay otro activismo que ella hizo, que hizo mucho, es la columna que tuvo La República, Así Piensa Rosa Luna, que tocó temas muy profundos, uh-huh, y muy serios. Ahí muestra ella cómo era realmente. Eso en la novela no está. La novela siempre es un recorte. El novelista muchas veces opta por una vía de la personalidad de quien busca retratar, ¿no? Esa vía que busca deja fuera otras cosas, ¿no? Está mencionado, obviamente, el Club Nacional de Fútbol, su pasión por el fútbol, y especialmente por Nacional, pero lateralmente.
Y la pareja le pide casamiento en pleno partido, ¿no? Que después es en realidad es una relación que no prospera.
No prospera, pero ahí tenés otro.
Porque es justamente Rosa Luna, de Bolso, entonces la iconografía de hacer ese pedido en pleno estadio, y en realidad en el fondo a ella no le interesaba.
Claro, pero bueno, ahí está el tema de la verdad. La persona esa relata el hecho, pero fue eso lo que pasó. Él está contando una cosa, pero después la propia novela muestra, como una cámara, otra mirada que cambia totalmente la interpretación del hecho, ¿no?
Bien, te despedimos con unos mensajes. El Cebo Negro, milico de la primera, que rondaba la Antequera, y otro que iba era su amigo el Negro Pirulo, que estaba esa noche. Recordar que el Cebo Negro lo nombra Roberto Darwin, en su calle Yacaré.
Ah, sí.
¿No? Hay varios que recuerdan ese episodio también. Era y es una sociedad hipócrita, no pensemos que somos mejores. Bien, en fin, varios mensajes llegaron.
Alguien te dice, buen día, amigo, me encanta el libro de Jorge, creo que logra una buena mistura entre historia y ficción. Que tenés, como decíamos, tenés otros varios libros, como uno de La Torre también, el anterior es sobre La Torre, y el de Pacheco, el de Andrade, todos parte de esta bibliografía de Jorge Chagas, que nos acompañó con esta historia, ¿no? Que alguien le dice, vos, 5 minutos más y no me cuentan todo el libro. No, tiene muchísimo, porque realmente es la historia de Rosaluna, pero es la historia del Medio Mundo, es la historia de Llamas, es la historia de las vedettes, es la historia del Uruguay de esa época, es la historia de la noche, es la historia musical también, hay toda una parte, hay un personaje que ni siquiera lo mencionamos, que es Brosman.
El músico que pierde la memoria.
El músico que pierde la memoria, que tiene que ver con la obra que se viene.
No mencionen más, porque si no, no va a ir a comprar el libro.
Es un gran libro, es un gran libro. Que, como decía, se llama La Diosa de la Noche, la novela de Rosa Luna de Jorge Chagas, a quien le agradecemos que se haya arrimado.
Gracias a usted, muchas gracias a usted.